tal que vuelve sobre un crimen que está impune, recordemos, ¿no? Como el de María Marta García Belsunce.
Claro, exactamente. Sí. Y con el formato que vos decís, documentar lo que implica que muchos de quienes fueron protagonistas, algunos de los que estuvieron investigados y demás, están allí en esa, bueno, en esa pantalla, ¿no? Así que hay que verlo como eso. Digo, no estamos hablando de una novela o de algo novelado, sino que es un documental.
Perfecto. 4:15 de la tarde vamos a saludar a Andrea Uboldi. La doctora Uboldi fue ministra de Salud, es una consultora permanente de los medios y también del gobierno cuando se habla de la pandemia. Doctora Uboldi, desde Radio M, Karina Volati y Mario Galopo, una vez más la saludamos y gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay una sensación, doctor Uboldi, como que la cosa está pasando.
Sí, claro, sí.
¿Y es así? ¿Es correcto o es incorrecto lo que tendemos a pensar?
Lo que pasa es que digo, volvemos a repetir un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿te acordás? Que está vinculado con la percepción de riesgo que tiene la gente. Entonces, en este escenario estamos teniendo personas que ya pasaron la infección, personas que en realidad no se contagiaron y que por los medios de comunicación escuchan que los casos están bajando. Y entonces hay una sensación de que lo peor ya pasó, que en realidad esto puede estar mejorando, que eso está bueno. En alguna parte de la provincia esto es así, está sucediendo así. En otras partes, como la ciudad de Santa Fe, uno está viendo que la curva está creciendo. Así que específicamente para la ciudad de Santa Fe no nos podemos relajar ahora justo porque no tenemos idea de cuándo va a ser el pico, pero sí estamos con un incremento en los casos. Por lo tanto, en esta situación de incremento de casos valen todas las recomendaciones que uno dio y empezar a insistir en cómo, en el marco de las aperturas que se han hecho, podemos seguir circulando, trabajando, encontrándonos con todas las medidas que traten de disminuir al máximo el contagio.
¿Por qué está pasando, por qué pasó el pico ya en Rosario? ¿Qué es lo que, digamos, uno nota que los números de detecciones son menores? ¿Tiene que ver con una cuestión de que la gente se cuida más, de que hay más gente que ya ha pasado el virus, entonces hay menos circulación? ¿Cuál es la idea que tiene sobre por qué ya pasó lo peor en Rosario, al menos hasta ahora?
Mira, los virus en general se comportan con y en la pandemia se comportan con un modelo de comenzar a circular y en la medida que encuentran mucha gente que no tiene defensas, que no tiene anticuerpos, el contagio se va propagando y si aparte las medidas que favorezcan el contagio, como son encontrarse, no lavarse las manos, no usar cubreboca, nariz y mentón, los contagios se incrementan y también se incrementan cuando uno trabaja, vive, desarrolla sus actividades en ambientes cerrados. Creo que lo que está pasando ahora es, hay mucha gente que se ha contagiado, no lo suficiente como para que el virus desaparezca, pero sí lo suficiente como para que el virus empiece a encontrar más difícil su perpetuación de persona a persona en una persona que ya ha tenido la infección. El número que uno ve, yo siempre esto lo marco, es un pedacito de la historia de los números, como en cualquier brote o pandemia. Uno ve lo que está registrado, ve lo que está estudiado, ve lo que está reportado, pero bueno, para esta pandemia algunos dicen que se multiplica por 8, se multiplica por 10, en base al número que tenés, para tener realmente una idea aproximada de la cantidad de gente que hay contagiada. Y también creo que, por suerte, nos está ayudando la temperatura, porque en la medida que aumenta la temperatura, más allá de que el virus no se vaya, sí se enlentece la circulación y nuestros hábitos cambian. Y uno no está encerrado, hacinado, con brasero, con calefacción que reseca la vía aérea, todo esto favorece el contagio de virus, sino que trata de estar en ambientes más al aire libre, con más espacio, con actividades más recreativas o laborales que no están vinculadas con encontrarte tanto con el otro, en espacios un poco más abiertos. Y esto ayuda, y claro que ayuda, a enlentecer el contagio. Que por supuesto el virus no desaparece, pero se enlentece. Pero esto va a ocurrir en las grandes ciudades y en la medida que uno no esté atento con seguir vigilando, es decir, seguir buscando los casos, pequeñas localidades que vos tengas que no tuvieron casos o tuvieron pocos casos, pueden tener más si la circulación localidades existen, los vínculos comerciales, laborales, familiares existen. Así que digo, no se trata de bajar los brazos, sino que se trata de seguir manteniendo la lógica de búsqueda de casos, la confirmación, el aislamiento de los casos. Para eso yo creo que el test rápido implementado ahora y descentralizado es la alternativa fundamental, sobre todo para localidades pequeñas, para los barrios de las grandes ciudades, para los centros de salud de las grandes ciudades, porque te permiten rápidamente identificar quién es positivo y de ese modo actuar en consecuencia.
Bien, yo sé que no hay información oficial, que se es muy cauto sobre la vacuna, cuándo, cuál va a llegar. ¿Se arriesga a hacer algún pronóstico usted, digamos, pensar en qué si vamos a vacunar en diciembre, en enero? Le pido un pronóstico, digamos, no le pido certeza. No.
Pronóstico me parece que no hay que dar. Me parece
pero usted que maneja información, doctor Ubalde, seguramente.
Sí, pero me parece que lo que hay que hacer en este momento es cautos y explicar a la gente de qué se trata esto, entre todo lo que se ha dicho en este tiempo, ¿no? Primero decir que hay unas cuantas vacunas candidatas, hay una página interesante para aquellos que quieren leer mucho de la OPS-OMS, en donde están 47 candidatas vacunas, donde uno puede ver qué vacuna es, qué laboratorio la produce, qué modo de producción se utilizó, cuántas dosis son, qué día de aplicación tiene, y uno puede linkear para ver los estudios que cada una de estas vacunas tiene. En el caso de Argentina, ya hay una reserva de dosis de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de AstraZeneca de Oxford y de la vacuna rusa. Reserva de dosis significan que se han comprometido estos laboratorios a venderle a Argentina una determinada cantidad de dosis con un cronograma de entrega. Hay entregas de promesas desde diciembre hasta junio, es decir, que los distintos laboratorios pueden ir entregando al país estas dosis, siempre y cuando, la fase 3, que es la última fase, que es la de investigación casi en la vida real, donde vos enrolás mucha gente, más de 30.000 personas, tengamos los resultados, se publiquen los resultados, un grupo de expertos externos analice estos resultados y los organismos regulatorios del mundo, incluida Argentina con su ANMAT, digan esta vacuna está apta para comenzar a aplicar.
Pero todo eso tiene que pasar en las próximas semanas, uno supone que, digamos...
Todo esto tiene que pasar en el próximo tiempo, puede ser fin de este mes, puede ser principio del que viene, puede ser fin de diciembre. La verdad que yo no te puedo decir en qué tiempo. Uh-huh. Sí, uno viene evaluando, escuchando y participando de algunos encuentros, incluso con la Organización Mundial de la Salud, en donde todos los países están muy inquietos y con mucha necesidad de que los estudios se presenten y también con mucho trabajo, con muchas propuestas de cómo se van a seguir a los pacientes que se vacunan, cómo se va a continuar con la producción de las vacunas, cómo tienen que ser los mensajes comunicacionales, un poco porque todo el mundo está buscando alguna alternativa que colabore para también controlar de alguna manera la dispersión, la diseminación o la cantidad de enfermos en el mundo. Así que pronósticos no puedo dar. Me encantaría tener una bola mágica, pero bueno, este va a ser un año tranquilo para mí, así que imagínate que no soy buena pronosticadora.
Es cierto. Doctora, hay muchos que a esta altura se están preguntando por qué justo en el momento más álgido es cuando se liberan tantas actividades, tanta circulación de gente y demás. ¿Hay alguna explicación desde su punto de vista de lo que está sucediendo en este sentido?
No, yo comparto con vos que en realidad, por un lado, no es el momento para flexibilizar. La postura nuestra de muchos de los expertos ha sido mantenernos en donde estábamos, que ya teníamos muchas actividades abiertas, pero insistir muchísimo en ser muy cautos en continuar abriendo actividades básicamente vinculadas con que más circulación de gente favorece el contagio y que justamente uno puede ir evaluando la cantidad de casos y estar viendo si la curva se estabiliza, si esa meseta, como todos los nombres que ustedes escuchan, uno puede estar pensando en que la situación puede ir mejor y ahí sí un poco aumentar la apertura. Entiendo que hay muchísima presión desde lo psicológico, desde lo recreativo, desde la grieta, desde lo económico, que genera que todo el tiempo haya manifestaciones, demandas, y esto no es solo de Argentina, la verdad que uno prende el televisor y ve la situación de Francia, la situación de Italia, las manifestaciones también en muchos de estos lugares vinculadas con el no cierre, y es una situación mundial la que está pasando con respecto al derecho de las libertades, el derecho al trabajo, pero también el comprender que hay algunas personas que no les va a ir bien y que necesitan de un sistema de salud que dé una respuesta.
Exactamente. Mucho hablamos de el tema del pico y cuando pase el pico. Hoy da la sensación de que a lo mejor no tuvimos un pico tan alto, pero que en realidad esto va a quedar medio así, ¿no? Hasta que llegue la vacuna. ¿Usted cree que va a ser de esta misma manera con este nivel de actividad?
Mira, lo ideal sería, o por lo menos lo que nosotros estamos escuchando con respecto a los pronósticos matemáticos de la gente del CONICET, que a uno le merece mucho respeto porque ellos sí pueden hacer pronósticos basados en estudios y basados en números, es que nosotros deberíamos bajar al máximo posible para llegar a un diciembre bastante tranquilo. Cuando digo tranquilo, no en este nivel de tener 600 casos en Rosario o tener 300 casos en Santa Fe, sino que más bajo, ¿no? Y que el nivel de ocupación de camas esté del 60% para abajo.
Eso y la variable ahí, Andrea, es el comportamiento social.
Y sí, pero no solo el comportamiento. Déjame decir que es el comportamiento, el control que el Estado también tiene que ejercer, porque digo, tiene que ejercer un control que no es un control punitorio, de castigo, con una multa o te encierro. Es un control de concientización y de insistir a marcarle a la gente que las cosas que no están bien, no están bien. Pero por otro lado, es el testeo. Yo en esto vuelvo a decir, y quizá parece que uno insiste marcando un error, pero creo que Argentina tiene que testear más. Y que testear no significa que yo me ponga en una plaza y diga a toda la gente que quiera saber si tuvo coronavirus, venga. Sino que el testeo sea accesible, que las personas sepan si llaman, que en qué tiempo le vamos a hacer el testeo, en qué tiempo va a estar el resultado, cómo va a ser el seguimiento y quiénes son sus contactos. Eso, ese mecanismo de que se repitió testeo, rastreo, control, exclusión, es el modo y va a tener que ser el modo cuando aún tengamos la vacuna, porque para poder saber vos si la vacuna está siendo efectiva, es decir, si está dando protección y está disminuyendo los contactos, tengo que poder estudiar a la gente. Por lo tanto, este es un momento también donde uno tiene que fortalecer la compra de reactivos, la capacitación de las personas para el testeo, el pensar en dispositivos más ágiles, en pensar en descentralizar y que cada localidad tenga la oportunidad de hacer el seguimiento propio de cada grupo de personas, porque ya a esta altura, con el volumen de personas que están involucradas, por más que el 0800 quiera hacer un esfuerzo, resulta ser ineficaz. Entonces digo, esto es la batería o la serie de, digamos, de opciones que vos tenés que seguir analizando, reforzar, y lo digo bien porque nadie tiene la clave, pero las cosas que funcionan tenés que potenciarlas, las cosas que no funcionan, revisalas. Si hay otra alternativa, pensémosla, si hay otra posibilidad, utilicémosla, porque el continuar este año hasta terminar el año va a ser así, pero todo el año que viene vamos a tener que seguir con las medidas de protección individual, los controles de los gobiernos y el testeo, el rastreo y la exclusión de aquellos que estuvieron expuestos, porque la idea sería que vos puedas contener. El ideal que nos pudiera tocar en la provincia es llegar al momento previo a que nos ocurrió la circulación comunitaria, es decir, cuando habíamos logrado tener muy pocos casos y frente a cada caso el sistema de salud los limitaba, los identificaba, encontraba la cadena de transmisión y lográbamos contenerlos. Y eso enlenteció muchísimo la curva y quizá nos dio esta oportunidad de encontrarnos ahora ya más en el verano y haber pasado un invierno relativamente tranquilo.
Bien. Andrea, como siempre, muchas gracias por contarnos tu sensación en este momento donde, reitero, parece que algunas buenas noticias nos dan una sensación a veces falsa, ¿no? Sobre las cosas que hemos dejado supuestamente atrás que no están así. Así que seguramente te estaremos molestando cuando haya alguna precisión más, ¿no? Porque estamos esperando esas noticias que comentabas, todavía no están, ¿no? Sobre cuándo la vacuna, cómo, dónde y esas cuestiones que serán noticia en las próximas semanas.
Solamente decirles que la vacuna todavía no llegó, pero digo, el desafío mayor, más allá de que el dinero que hay que invertir en compra de vacunas y en insumos es grande, el gran desafío va a ser la campaña de vacunación. Entonces Ajá. digo, mientras tanto, mientras la vacuna llegue, mientras los estudios estén terminando, la gran estrategia que hay que pensar es en el cómo, con quiénes, en dónde, y revisar, bueno, a ver, qué capacidad de frío tiene cada vacuna, qué cantidad de gente tengo, cómo se hace la carga, cómo capacita la gente para vacunar, cómo trabajo en espacios al aire libre para proteger también a quienes son los vacunadores. Así que todo eso ya está en curso en la provincia y en el país, y me parece que es muy importante para que cuando llegue la vacuna y estén los estudios, uno tenga la tranquilidad de que todo estuvo planificado de modo que uno logre éxito, que el éxito está vinculado con que la gente acepte la vacuna, que las vacunas se puedan distribuir, que tengamos capacidad de frío para tenerlas. Así que me parece que de eso se trata, de estar planificando, que creo que es muy difícil porque estamos ya a fin de año, de un año muy complicado para todos, porque mucha gente ha perdido familiares y muchos integrantes del equipo de salud han fallecido también. Y esto ha generado también en el equipo de salud una sensación de apesadumbrar, digamos, de sentirse triste, de sentirse desmotivados. Y me parece que, bueno, ojalá la vacuna nos energice y nos haga pensar que el futuro puede ser un poquito diferente.
Ojalá. Muchas gracias, ojalá. Doctora. Muy amable,
un
como siempre.
Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Bueno, André Ubaldi, quien fuera ministra de Salud hasta diciembre pasado, opinando en torno a este tema. Señora Karina Volati, 15:33.
Bueno, siempre muy interesante escucharlo, Ubaldi.